buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Lo primero, como siempre, es recibir a Débora. Débora, un gusto que estés con nosotros compartiendo este mediodía de sábado.
Buen día para todos y un abrazo para ti.
Débora, sin duda que vacunar no solamente cargar la jeringa o la pistola y meter aguja, ¿verdad? Es decir, hay cosas que hay que tener en cuenta, y máxime, como recién decíamos, en esto no jugamos mucho. Es una frase hecha, todo lo que quiera, pero es cierto, ¿verdad? Entonces, como tal, hay una forma correcta de hacer las cosas. Y, por supuesto, nosotros no podemos estar ausentes en todo esto. Y, por supuesto, máxime teniendo a una técnica de experiencia como tú, ¿no?
Sí, Gustavo. Digo, un poco estamos sensibilizando, estamos haciendo distintas jornadas, pero sensibilizando un poco a los productores de la importancia de todos los periodos de vacunación de aftosa, pero en particular de este. Es un periodo donde se vacunan a todas las distintas categorías, es decir, todas las edades, todos los bovinos. Y además, como todos sabemos, en Paraguay han aparecido focos de fiebre aftosa, por lo cual la enfermedad está como latente allí, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, la sugerencia es, tratemos de hacer una correcta vacunación, que como tú bien decías, no es solamente cargar y pinchar a los animales, cargar jeringa y pinchar a los animales. Eso, es decir, una buena vacunación, digo, implica desde el principio, cuando vamos a levantar la vacuna al ministerio, de llevar una laderita, de llevar suficientes refrigerantes para mantener refrigerada la vacuna, tratar ese día de ir a buscar la vacuna y después irnos para las casas y poner la vacuna en la heladera y no andar dando vueltas, es decir, que voy a buscar el pedido, que voy paso por el banco, que voy a ver al consignatario, digo, todos esos tipos que a veces hacemos cuando vamos al pueblo, tratar de evitarlo si es posible, porque creo que si con los calores que hay, por más refrigerante que pongamos, a veces esa no son suficientes. Por lo cual exhortamos a los productores de que mantengan la cadena de frío y sobre todo después cuando vamos a trabajar a las mangas también llevar suficientes refrigerantes para que durante todo el periodo o todo el tiempo que estemos vacunando esa vacuna esté refrigerada. Luego recordar, es decir, revisar cómo están las jeringas, cómo tenemos las agujas, comprar algunas, no vacunar siempre con la misma todos los bichos, tratar de ir cambiando esa vacuna cada un par de tubadas, cuestión de que tengamos una buena aguja, es decir, con filo, con bisel, que nos permita realizar una vacunación acorde. Recordar de que hay que, de alguna manera, sacudir, digamos, o homogeneizar el frasco antes de cargar la jeringa, porque eso es una emulsión y tiene que estar bien entreverada, digamos, y a su vez recordar de que los que reciben la vacuna son los animales, esos animales tienen que estar tranquilos, tienen no venir a puro galope y después pasarlos por el tubo a lo loco, sino tratar de trabajar tranquilos, tratar de hacer un buen trabajo, porque la verdad que es como tú bien decías, es muy importante este periodo, debemos tener los bovinos con defensas, se nos va la vida, como tú decías, con más los números que dio el ministro últimamente de las pérdidas que podían ocasionar, ya lo vivimos y esto va a ser cada vez peor, ¿no? Por lo cual exhortamos realmente a los productores de que trabajen tranquilos, de que hagan un buen trabajo para que los animales queden bien inmunizados.
Débora, en cuanto a las categorías, ¿cuáles son las que deben ser vacunadas?
Todos los bovinos deben ser vacunados de todas las edades, eso es lo que está estipulado en el periodo de febrero, por lo cual tratar de traer todos los bichos, no que no queden bichos en el campo y que quede sin vacunar.
Uh-huh. Tú mencionabas el tema Paraguay, por supuesto, ¿no? Todo lo que es la vigilancia en fronteras tiene una importancia que ya la vimos, porque, bueno, cuando reventó aquí la cosa, vimos lo que pasó por Artigas, etcétera, y por supuesto, ¿no? Todo el cuidado que tengamos es poco. Pero, por supuesto, la gente que vive en fronteras, ya sea donde tenemos fronteras secas, sobre todo con Brasil, como para el lado de Argentina, ¿qué podemos decirle? ¿Qué cosas tienen que hacer o no hacer? ¿O qué cosas tiene que vigilar en el caso de ver algo raro?
Bueno, dos o tres cositas son, primero tratar de que si cruzamos para el otro lado, digo, no traernos, si yo sé que todos los uruguayos tenemos un gel contrabandista, digo, pero tratar de no traer ni productos ni subproductos de origen animal. A veces compramos algún pollo, algún chorizo, alguna cosa, y eso no nos damos cuenta que lo podemos estar después volcando a nuestra basura, de esa basura se alimentan los cerdos. Por eso estamos bastante preocupados con todos los criaderos de cerdos que pueden haber a frontera, y sobre todo el origen de la comida de esos animales. Eso el Ministerio lo está controlando bastante, es decir, para ver que no suceda. También el tratar de, como decíamos, si en lo posible, si tienen que ir a algún lado, y si van a algún establecimiento, bueno, en la frontera, tratar de desinfectar los autos y tratar de pasar realmente por los rodiluvios y todo ese tipo de cosas que no son 100% efectivos, pero que ayudan mucho a que, bueno, si está la presencia del virus, que ese sea destruido, ¿no? Yo creo que debemos ser muy cuidadosos, digo, estamos además en un momento de turismo, donde también muchos paraguayos están viniendo, muchos argentinos están viniendo, eso se está controlando bastante bien en la frontera, pero como decía, no es 100% efectivo, por lo cual la vacunación es primordial para que los animales tengan defensa si por alguna desgracia llega a entrar el virus, ¿no?
Uh-huh. Hablando de vacunación y de países limítrofes, digo, ¿cómo es el panorama? Digo, porque las fronteras las puso el hombre, ¿verdad? Pero recién mencionamos el caso de Brasil, es decir, uno cruza de un lado para el otro de repente a cada momento, pero ¿qué atención están poniendo en el tema de vacunación nuestros vecinos?
Bueno, Paraguay empezó con la vacunación, esperemos de que la hagan de forma prolija, que fue uno de los problemas, digo, que también apareció el foco, es decir, no, aparentemente no se habían vacunado los animales como se deberían vacunar. A nivel del CDP se ha tratado de coordinar un poco las vacunaciones, es decir, Argentina adelantó un poco la vacunación, los brasileros, según los estados, tienen su fecha de vacunación, pero creo que se ha ido o tratado de coordinar para que, bueno, tratar de poder llegar al objetivo que era la eliminación de la fiebre aftosa para el 2020, ¿no?
Uh-huh. Sin duda que es una meta a la cual todos debemos apuntar. No sé si quieres hacer alguna otra consideración más, Débora, de lo contrario, te agradeceríamos por tu intervención, que no es poca cosa de lo que estamos hablando.
No, yo les mando un abrazo a todos, a la audiencia y a ustedes en particular, y bueno, y recordarles que es importante este periodo de vacunación y de hacerlo de forma tranquila y correcta.
Hemos estado con la doctora Débora César hablando sobre elementos a tener en cuenta en la vacunación anti-aftosa. Jorge, un gusto que estés acá con nosotros, y bueno, como tantos compañeros tuyos que han pasado charlando de distintos temas.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto también estar conversando con ustedes. Y bueno, realmente es un momento estratégico para nosotros para poder llegarles a los productores, porque es un momento clave en el resultado de después de todo un año de trabajo. Entonces, para nosotros es una oportunidad que agradecemos sabiendo la llegada que tienen a todos los productores del medio.
Uh-huh. Como tú recién decías, y bien decías, es una etapa en la cual se juega gran parte del partido. Y por supuesto, ¿no? La primera pregunta creo que es de cajón, ¿verdad? Es decir, es preguntarte cuál considera que son las medidas más relevantes en cuanto a la majada de cría en esta época del año cuando estamos allí, ¿no? En las puertas de la encarnerada, ¿verdad?
Claro, sin lugar a duda que este momento es clave porque, como bien decías tú, donde se juega gran parte del partido. Si nosotros no logramos en este momento preñar la majada, después, por más que salvemos todos los corderos, si la mitad de las ovejas ya nos fallan, el partido lo arrancamos de muy abajo, ¿verdad? Entonces, generalmente no hay grandes problemas cuando uno toma determinadas precauciones y determinadas medidas de manejo para preñar la majada, y si hay algunas medidas que son claves para preñar la mayoría de las ovejas o de los vientres, y a su vez para poder lograr mellizos que en muchos casos ayudan también a poder levantar los porcentajes, en algunos casos, como fue el año pasado, de majadas que superan el 100% de señalado, ¿verdad? Entonces, en este momento, justo nosotros estamos acá en Masoller, en la colonia Aparicio Saravia, yendo para un remate de carnero de la familia Castro Balabán, Castro Pifaretti ahora, es donde tenemos la oportunidad de reponer un material que por ahí nos hace falta. La primera medida para saber si nos hace falta es hacer una buena revisación de los carneros que tenemos cada uno en nuestras casas, ¿verdad? Si yo no reviso cuánto tengo en mi casa, yo no sé si me van a faltar, si me van a alcanzar, y probablemente si hay algunos carneros que no están en condiciones de trabajar y yo los pongo en la majada a trabajar, sobre todo si son adultos, no solo ellos no van a trabajar, sino que no me van a dejar trabajar a otros que sí están en condiciones. Entonces muchas veces aquel viejo concepto de, y de hecho igual porque algún cordero más me va a dejar, muchas veces es equivocado porque me deja menos cordero porque no me deja trabajar al carnero que sí está apto. O sea que como tú preguntabas, la primera medida es tener un buen diagnóstico de qué situación está mi carnerada. Para eso tengo que revisar carnero por carnero, con una revisación completa, ¿verdad? Sobre todo para poder determinar lo que está sano y lo que tiene algún problema. Lo que tiene algún problema después lo tratará el veterinario, consultaré a un profesional que me diga si tiene tratamiento, si lo tengo que eliminar. Pero por lo menos saber cuántos carneros están sanos, sin duda, que están en condiciones de trabajar. Y ahí voy a tener el punto de partida para ver si me alcanzan o si tengo que salir a reponer, a buscar más, ¿verdad?
Correcto, es correcto. Así que bueno, ahí tenemos un 50% del cuadro, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Lo otro, por supuesto, tenemos que hablar de lo que son los vientres, digo, ¿no? Las ovejas y las borreas.
Sin lugar a duda, como tú decís, ahí está el 50% del cuadro, pero que muchas veces es más del 50%, porque lo que no podemos perder de vista es que un carnero me cubre 30 ovejas. Entonces, una oveja que yo le haga una mala revisación me impacta en un cordero que pierdo, una oveja, ¿verdad?
Exacto.
Un carnero que yo esté poniendo a trabajar y no me trabaje él y no me deje trabajar a otro, me hace perder muchos corderos. Entonces, la otra pata las otras dos patas del taburete son, dentro de los vientres, la categoría adulta, o sea, la oveja de cría, y la categoría que ingresa, que es la borrega de primer servicio, ¿verdad? Entonces, en la oveja, ¿qué es lo fundamental revisar? Como normalmente los productores, los encargados de establecimientos están habituados a hacerlo, es la famosa boqueada, ¿verdad? Ver si esa oveja, porque la oveja vieja preñarse se preña, el asunto que se tiene que preñar, la tiene que parir y la tiene que criar ese cordero, porque si no, si yo creo por la mitad, hice un esfuerzo bárbaro, le di a comer una oveja que se preñó, me dio el cordero, pero después resulta que no tiene más diente y entonces no tiene para darle leche, el cordero se me muere y me quedé por la mitad.
Sí, sí, si no cosecha pasto no hay leche.
Lo que tengo que hacer es ver que esa oveja esté con la edad y la dentición adecuada para poder criar un cordero, ¿verdad? Después, de hecho, ese refugio por boqueada, cuando reviso una oveja, hago especial hincapié, que normalmente esa revisación la tendría que hacer unos 45 días antes de comenzar el servicio. O sea que si yo empiezo la encarnerada primero de abril, yo haciendo esa revisación mitad de febrero, que estamos bien a tiempo, o si encarnero primera quincena de marzo, 15, 20 de marzo, tendría que estar revisando en este momento los vientres. ¿Por qué? Porque la otra cosa importante después de sacar el tema de la boca es la condición corporal. Una oveja que me venía criando puede estar sentida y entonces yo tengo que priorizar aquellas ovejas que estén sentidas. La oveja que ya está gorda, ¿para qué le voy a dar holgura? ¿Para qué le voy a dar campo? Como viene, viene bien. Ahora, hay algunas que como vienen, están flacas, están sentidas y no están en condiciones de que yo las ponga en servicio. Entonces, tengo que darle una prioridad, y normalmente, como el 95% de la cría en los ovinos es a campo natural, la solución más clara que tengo es aliviarle la dotación. Como yo no tengo para darle una praderita, en general hay excepciones, ¿verdad? Pero como no tengo para darle un mejoramiento, una praderita, un verdeo, la solución que tengo es, si estaba a 2.5 por hectárea, a 2.5 ovejas por hectárea, y estaba flaca, le tengo que dar más holgura, la tengo que poner a 1.5, o digo, eso depende de los tipos de campo, depende, pero obviamente que esa oveja, las condiciones que tenía, está flaca, entonces yo le tengo que dar un tratamiento diferente para que esa oveja se pueda acomodar. Las que están en buena condición no precisan, entonces ahí tengo que hacer el aparte. Muchas veces los apartes en las estancias se hacen al corte. Yo tengo 3 majadas, por ejemplo, de 150 vientres cada uno, tengo 450 y hago el corte 150, 150 y 150. Y nosotros lo que estamos sugiriendo es que no lo hagamos al corte, donde realmente no podemos apoyar a quienes necesitan apoyo, sino que hagamos una aparte por condición corporal, entonces veamos cuántas de esas ovejas están faltonas, capaz que de las 450 hay 50 y 60 y 70 que están faltonas, y a esas le damos la prioridad y a las otras las seguimos tratando como venían porque no precisan más apoyo que eso.
Correcto.
¿Verdad? Y lo otro, para completar la oveja, lo más importante de la oveja entonces es la boqueada y la condición corporal, y después, por supuesto, el tema de pata y ubre, ¿verdad? Que estén sanas de pata, no solo porque ella le va a costar preñarse, sino porque es muy contagioso el pietín, fundamentalmente, y si nosotros tenemos animales de pietín, unos poquitos animales de pietín, nos pueden complicar a toda una majada sana por el contagio, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, apartar a aquellos animales que tienen algún pietín crónico, alguna enfermedad crónica, que son la fuente de contagio de esa majada, y revisar que no haya animales con ubres cortadas, con ubres con problemas, que estén endurecidas por alguna mastitis de algún año anterior, que en general es muy menor ese porcentaje, estamos hablando de porcentajes muy bajos, pero que cuando nosotros hacemos la sentada de los animales para revisar patas, ya podemos sacar esa que tiene o algún tajo, o algún corte de pezón, o alguna ubre con mastitis, o alguna cosa así. Uh-huh. Esos serían los vientres adultos, ¿verdad?
Ahí está. En el caso de la borrega, Jorge, hay algo, por supuesto, digo, ¿no? Una condición mínima como para encarnerar.
Sí, en el caso de la borrega, generalmente, como vienen falladas esas borregas, generalmente no hay problema de condición, a diferencia de la oveja adulta que venía criando, ¿verdad? Entonces, por eso también bastante importante es realizar los destetes a tiempo, para darle, en el caso de la oveja, darle el tiempo que se recupere. En el caso de la borrega, esa borrega va a ser su primer servicio, venía fallada, por lo tanto, si nosotros no le erramos en que nos comimos una toma, o en que las teníamos excesivamente apretadas, o eso, el problema no es la condición corporal, no es el estado. El problema generalmente es el peso y el desarrollo que tiene esa borrega, cada vez menos, porque cada vez los productores están manejando mejor este tema. Muchas veces veíamos que las borregas, uno se acordaba el día que las iban a encarnerar, vamos a buscar el lote de borrega, y cuando venía con una borrega escórrida y pesando 33, 34 kilos, decía, ¡ay, me quedaron chiquitas! O cuando uno venía con una borrega merino y la pasaba por la balanza y decía 28, 29 kilos, ¡ah, qué chiquita que está!, ¿verdad? Ya era tarde ahí, ya el partido ya estaba jugado. Entonces, ahí teníamos que se preñaban un 50% de las borregas, que después señalaban un 40% o un 35%, ¿verdad? Y esa borrega que la preñamos chiquita, después queda chiquita para el resto de la vida y da menos lana, y cuando la embarcamos es liviana porque quedó con falta de desarrollo. Entonces, eso hoy ya no está pasando más. Eso en general vemos que hay una conciencia de darle una mejor recría a la borrega, porque la gente tiene claro que de eso depende el futuro de la vida reproductiva de ese animal, que ese animal que llegó con un mejor peso y desarrollo al primer servicio, me va a dar no solo ese año mejor resultado en destetar sus corderos, en mayor porcentaje de destete, sino a lo largo de su vida productiva. Entonces, en la borrega también hacemos hincapié, por supuesto, en el tema de pata, en el tema de ura, que esté libre de que pueda haber tenido un tajo en la esquila o alguna cosa de esa, pero lo fundamental es el peso y desarrollo. Y para el peso y desarrollo no hay más remedio que entrar con la balanza. Porque al ojo le erramos, ¿verdad? Entonces nadie dice de pesar las 300 borregas que vaya a incorporar una firma, o las 200, si va a incorporar 200, pero tenemos que agarrar las más chiquitas y ver en cuánto están. Y el fiel de la balanza lo tenemos que poner en no menos de 35, 34, 35 kilos si son merino, y no menos de 37, 38, ese es el límite mínimo. Si esa borrega córdida puede pesar 40, 42, es mucho mejor, se va a desempeñar mucho mejor. Y si esa borrega merino pesa 38 kilos, se va a desempeñar mucho mejor. Pero tenemos que establecer un mínimo de decir, bueno, pero por lo menos de tanto, no la encarnero porque sé que va a tener todas esas contras que mencionamos anteriormente, ¿verdad?
Está bien, queda claro. Jorge, nos queda un minuto, aunque sea para hacer una referencia al tema sanitario, por lo menos cuáles son las cosas que más tengo que tener en cuenta, sobre todo teniendo lo que es hoy, la foto de hoy, que es un verano con determinadas condiciones, ¿verdad?
Sí, exacto. Realmente me viene bien que me des ese minuto porque es fundamental hacer una alerta a los productores de que en muchos lados están altos los contagios de HPG, que es una herramienta clave para determinar, no es generalizable, capaz que el problema que tengo yo no lo tiene el de al lado, pero depende de muchas cosas, como cuándo haya dado la toma anterior, pero lo que sí les podemos decir es que en general las condiciones, después de estas lluvias más todavía y con el calor en este momento en Masoller, está saliendo el sol fuerte, pesado y con humedad en el campo, todo mojado de la lluvia que hubieron. Entonces están las condiciones propicias para que las lombrices, los parásitos gastrointestinales prosperen. Tienen todas las condiciones a favor. Para que no nos genere una parasitosis en la majada, tenemos que estar muy atentos a eso, muestreando los lotes, y sabemos que cada lote se comporta distinto, entonces tenemos que hacer un muestreo de las borregas, por lo menos, que es el lote más sensible. Cuanto más joven, es más sensible a la parasitosis, ¿verdad? Entonces, sí. Si yo sé que esa recría está con cargas bajas, lo más probable que si la historia de la toma anterior y del manejo es similar, estemos bastante a salvaguarda. Pero cuando la mano viene complicada, de condiciones muy favorables para los parásitos, conviene que muestremos que hagamos un muestreo de las distintas categorías para tener un panorama claro de cómo está el lote de borregas, de cómo está el lote de las corderas destetadas, de cómo está el lote de las ovejas, y en función de eso ágilmente determinar si es necesario dosificar o no, ¿verdad?
Quedó claro, Jorge. Jorge, te agradecemos por tu participación, así como lo han hecho, como decíamos hoy, otros compañeros tuyos en otros temas. Y bueno, te dejamos seguir haciendo carretera.
Bueno, con mucho gusto les agradecemos a ustedes porque nos permiten justamente llegar a los productores con todas estas informaciones que después hacen a los resultados de las empresas. Y quedamos a las órdenes para cuando ustedes entiendan conveniente las distintas etapas del año, como nos coordinó esta vez el ingeniero Esteban Montes, estamos a la orden para hablar del tema ovino y de todo lo que en su momento sea de interés.
Cómo no, sabemos que es así. Un abrazo, Jorge, y hasta cualquier otro momento.
Y para ustedes, muchas gracias.
Que pases bien, hasta luego. El ingeniero Jorge Aguerre, Secretariado Uruguayo de la Lana, hablando sobre manejo de la majada.